Andalucía, 2 de la madrugada.
Noticias en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Salga de Irán ahora, tenga un plan que no dependa de la ayuda del gobierno estadounidense. Si no puede salir, busque un lugar seguro dentro de su residencia o en otro edificio. Lleve provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales. Este mensaje puede leerse en estos momentos en la web de la Embajada Virtual estadounidense en Irán. Donald Trump ha alentado a los iraníes a manifestarse. La ayuda está en camino, les ha dicho. A los patriotas iraníes les digo que sigan protestando, que tomen el control de las instituciones y que guarden los nombres de los abusadores, porque pagarán un precio muy alto. La ayuda está en camino. Ayuda económica, ha señalado en una entrevista en televisión, y ha mencionado el bombardeo de 3 instalaciones nucleares iraníes el año pasado. No ha dado más detalles. Más asuntos. Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reúne hoy a las comunidades para debatir su propuesta de financiación autonómica. Un encuentro en el que participa la consejera del ramo de Andalucía, Carolina España, que ya ha expresado el rechazo de la Junta al considerar que la comunidad va a seguir infrafinanciada.
No nos gusta la ordinalidad. Se le vaya a dar más recursos a las comunidades más ricas, porque cada vez se va abriendo una brecha mayor.
El Ayuntamiento de Almonte y el Gobierno se reúnen hoy en Madrid para buscar soluciones a los destrozos causados por la borrasca Francis en Matalascañas, cuyo paseo marítimo ha desaparecido en una cuarta parte. El consistorio de Almonte ha levantado acta notarial para acreditar que en la zona donde no existía la cota adecuada de arena, los daños han sido más graves que en donde había arena suficiente. El alcalde Francisco Bella pedirá responsabilidad patrimonial al Ministerio de Transición Ecológica al demostrarse la relación directa.
Cierta esperanza de que realmente el Miteco reflexione y que asuma en cierta medida que parte de todo lo que ha sucedido forma parte de ese retraso que ha habido en la aportación de arena.
Y la flota pesquera de Sanlúcar de Barrameda retomará hoy su actividad tras 2 días de paros en protesta por la entrada en vigor del nuevo reglamento de control de la pesca de la Unión Europea. El Ministerio Español les ha comunicado que permitirá faenar sin sanciones hasta el próximo 22 de enero, fecha en la que está prevista una reunión con el sector para tratar las implicaciones de esta nueva normativa. Cádiz mantiene activo el aviso amarillo por lluvias localmente fuertes en la provincia hasta las 8 de la mañana. Las nubes y los chubascos irán avanzando de oeste a este y aclararán por la tarde. Las temperaturas, los termómetros marcan hasta ahora 13 grados en Cádiz y Málaga, 12 en Sevilla y Jaén, 11 en Huelva, 10 en Almería, 9 en Córdoba y en Granada capital. Andalucía, 2 de la madrugada y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Buenas noches. Esta canción habla de grandes mentiras, de océanos de sospecha y de la humana necesidad de creer. De los que insisten en que el mundo es plano, los que creen que la curvatura de la Tierra es solo una trampa de los gobiernos. Los que creen que se podrán asomar al último confín de la Tierra para comprobar que es como la superficie de una pista de hielo. Hay quienes tienen fe en hombres con capucha que en foros de internet ofrecen augurios. El juicio final va a llegar en junio, día arriba, día abajo. todas las cosas en las que confiamos cuando el mundo es incierto. Las tramas que seguimos, las conspiraciones que crecen en nuestras cabezas, y de alguna manera la conspiración nos reconforta, de alguna manera encaja cuando la vida se vuelve más ruidosa que nuestro propio sentido común. Creemos en verdades que son pompas de jabón eléctricas que vagan por internet. Nos sentimos pequeños y amenazados. E imaginamos que seremos capaces de grandes aventuras, de derrocar a tiranos y de hacer hazañas para darle sentido al tiempo. Es posible que solo seamos tú y yo intentando atravesar nuestro propio y familiar misterio. Al cabo, todos estamos en esta madriguera de conejo. Todos estamos en esta madriguera de conejo. Pero algunos, como escribió Oscar Wilde, miran hacia las estrellas. Es el momento de comenzar. Claro que sí. El flexo.
¿Estarán escuchando los marcianos este programa?
Cierto que madriguera de conejo, o en inglés rabbit holes, hace alusión a esa entrada que habitualmente tenemos en internet buscando quizá una cosa, pero el diseño de internet hace que vayamos de un lado a otro perdiendo el sentido de la primera búsqueda y entrando a seguir buscando y buscando y buscando, como si efectivamente, y ahí la metáfora, la analogía, estuviéramos viviendo en una madriguera de conejo. Y perdemos el tiempo, perdemos incluso el sentido de la ubicación. ¿Dónde estábamos nosotros cuando empezamos a buscar qué cosa? Digo, ahí esa idea de la madriguera de conejo. Centrémonos en lo importante, escuchemos al gran José María de Loma, aquí con su caña de loma y palabras que vuelan.
El otro día me puse una americana, una chaqueta que tenía en el armario un tanto olvidada. Salí de casa. Al rato de caminar, pensando en mis cosas, lo raro sería pensar en las cosas de otro, me palpé uno de los bolsillos interiores. Había unos folios doblados. Los saqué y los desdoblé para comprobar qué eran. Vi que se trataba de unas notas escritas para la presentación del libro de un amigo escritor. Casi no entendía mi propia letra. Debí de escribir esas notas muy apresuradamente. Sí acerté a vislumbrar la palabra cumbre, también el término caletre. Casi tropiezo de tanto entrecerrar los ojos para leer esos folios. Recordé la presentación. Todo salió bien e incluso la gente me felicitó. La gente que acudió a la presentación, que fueron tres. No tres y el del tambor, tres. Bueno, y el autor y yo. La mujer del autor no entró. Decía que el salón donde se celebraba el acto le daba claustrofobia, aunque se trataba de una amplia estancia en la que lo que se sentía era más bien frío, incluso frío existencial. A más croquetas tocamos, dijo luego jovial mi amigo el escritor, que nos convidó en una tasca diminuta en la que no obstante había 10 veces más personas que en la presentación del libro. Tiré las notas a una papelera. Las palabras que escribí en esos folios olvidados y que estaban al abrigo de mi chaqueta en un confortable armario yacen ahora en una papelera, conviviendo con bolsas de plástico, colillas, periódicos, folletos. Palabras ya muertas para siempre. Nadie las recuperará ni volverán a resonar. nadie las pronunciará de nuevo. Claro que tal vez alguna de esas palabras se sienta liberada y salga de la papelera y vuele y se pose en un viandante o acuda a completar una pintada callejera. A lo mejor esa palabra le llega de repente a una chica que discute con su novio y que necesita esa palabra precisa y certera para zanjar la cuestión. Camino. Mi amigo el escritor me envía un WhatsApp. Dice que ha sentido una punzada hiriente y fuerte, casi insoportable, en el estómago. Hace 5 minutos. Es decir, cuando yo arrojé los folios a la papelera. Vuelvo sobre mis pasos.
José María de Loma, palabras que vuelan, ya saben, lo pueden seguir también en su versión escrita. Aquí nos ofrece Gratis el Amor su versión radiofónica, pero pueden igualmente seguirlo en La Opinión de Málaga o en el periódico de España.
El flexo, porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
Descripción de una viñeta, que es una sección, es un segmento del programa que ayuda a comentar algunas de las viñetas que son atemporales. Vemos al fondo de esta viñeta que traemos al flexo el hundimiento de un barco. Probablemente será una carabela que se va a pique en algún punto del océano y en primer plano un náufrago llegando a un minúsculo islote, tratando de agarrarse a una roca, después de haber dejado un barril que le servía de flotador. Y antes de que alcance ese punto de sustento, de agarre, leemos un espacio pespunteado sobre una parte de ese minúsculo islote, sobre esa roca, y dice: Smoking Point, punto de fumadores. Es la genial viñeta de Antonio Mingote, que se publicó hace algo más de 20 años, en septiembre de 2005, y que deja las claras que cada vez más, incluso los minúsculos islotes, islotes de náufrago, están regulados en detalles como echarse un cigarrito. Y ya que estamos con Mingote, algunos años después, en 2010, publicó otra viñeta genial, de las muchas que publicaba, de los cientos de miles que publicó. Vemos a dos señores en primer plano durante la celebración de una fiesta o evento social. Uno le habla al otro, ambos vestidos con pajarita, mientras el que escucha tiene una copa de champán en la mano y escucha de su interlocutor: no puedo saber si tiene usted razón mientras no me diga si es de derechas o es de izquierdas. La viñeta la publicó Mingote en el año 2010. Y la frase sigue siendo, y lo va a seguir siendo, muy certera y descriptiva de cómo funciona el ciudadano. Francisco Pérez, Paco Pérez, buenas noches.
Buenas noches.
Ha trabajado usted mucho con las manos, ha sido albañil, ha trabajado en una fábrica de botellas, ha sido emigrante durante años a Francia, habla usted francés, le gusta el queso de postre especialmente, y cuando volvió de aquel periodo de emigración, era usted un joven, muy hábil, construyó la casa en la que vive, en la que sigue viviendo, con sus propias manos, ¿no?
Sí, señor.
¿Y cómo procedió a construir esa casa y la levantó usted mismo?
Bueno, pues, yéndome al extranjero, y cuando vine, pues, no me quedó más remedio que construirla yo.
¿Levantó la casa sin ningún tipo de ayuda de arquitecto? ¿Cómo hizo el levantamiento de la propia vivienda?
Bueno, la levanté con la ayuda de mi padre y mi hermano.
¿Compró usted el cemento, los ladrillos, la madera? ¿Qué tiene la casa?
Bueno, la construcción es de todo de lo que es el hormigón, lo que era ladrillo, cemento, escayola, esto es lo que se llevaba antiguamente.
¿Cómo se llamaba la casa en la que vive?
Xenu.
¿Qué significa Xenu?
Nuestra casa.
Nuestra casa en francés. ¿Y cuánto tiempo lleva en pie esa casa?
Pues esta casa tiene ya unos 65, 70 años.
¿Le han pedido consejos los distintos estudios de arquitectura para saber cómo se levanta una casa con sus propias manos y que siga en pie perfectamente durante 65 años?
No me ha pedido nadie.
Pero en su vecindario, que es el vecindario de Picadueñas, en Jerez de la Frontera, seguro que le pedían ayuda, ¿no?
Sí, yo es que entre mi hermano y yo hemos construido aquí en el núcleo estos 5 casas.
5 casas entre dos, un equipo de 2 personas, una cuadrilla de 2 personas, más. Exacto. Gente. Uh-huh. Y no contento con eso, ya habiendo levantado esta primera vivienda a la que nos referimos, usted tiene un pequeño terreno en la Barca de la Florida, que es una pedanía de Jerez de la Frontera, y le dio a usted por levantar otra casa, en este caso una casa de campo, y también una piscina. ¿Usted nunca había hecho una piscina?
No.
¿Le dio por ahí?
No, con la ayuda de un amigo que me ayudó.
¿Cómo se llama su amigo?
José.
Y si no sabía ni de depuradoras, ni de skimmer, ni de cloro, ni de nada.
De nada.
Y levantó usted la piscina igualmente, como la casa.
Exacto.
Cuénteme cómo lo hizo, por favor.
Bueno, pues cogí y busqué una retro.
¿Una retro qué es?
Una retro es una retro, se entiende como un tractor, que es una retro, que se llama una retro, que el que hace el boquete. Y entonces la construcción, pues lo hicimos cuando tuvimos el boquete, pues empezamos a ponerle una tabiquería, echarle un hormigón en el suelo y rellenarle los laterales de hormigón.
¿La piscina sigue igualmente en funcionamiento?
La piscina, pues, ahí está, los años que lleva y está intacta.
¿Cuánto tiempo tardó en levantar su casa? Que es una casa de 2 plantas, con un salón, una cocina, un cuarto de baño, un porche. Tiene un porche que decora un limonero y una primera planta con un remate de azotea en la parte superior, una primera planta que se distribuye con un cuarto de baño a la que se accede con unas escaleras y tiene 3 habitaciones y un separador, un distribuidor. ¿Cuánto tiempo tardó en construir la casa y cuánto la piscina, sabiendo que la levantaba usted mismo con la ayuda de familiares?
Bueno, yo la casa la terminé y con la ayuda de mi hermano y de mi padre y la segunda planta.
¿Pero cuánto tardó?
Bueno, no sé si yo creo que fue un mes algo.
¿En un mes y medio hizo una casa?
Hice una casa, sí.
Que ha permanecido en pie 65 años.
Exacto.
Y aquí ha criado usted a sus hijos. Uh-huh. ¿Vive con su señora?
Sí, sí.
¿Invita a la gente a tomar café cuando toca?
Cuando toca.
Que no toca mucho.
Que no. Que demasiado toca. Porque este país es la casa de todos.
Se le mete aquí el personal.
Exactamente. Aquí estamos invadidos, pero vamos.
Invadidos por el cariño.
Por cariño.
Ya, porque claro, usted ha visto cómo ha cambiado el país. Tiene usted 82 años, está a punto de cumplir 82 años, y ha visto cómo ha evolucionado el país. Usted pasó mucha necesidad, por eso se tuvo que ir al extranjero.
Exactamente. Y en los tiempos muy difíciles.
Muy difíciles. Llegó a pasar las canutas.
Sí.
Y en su entorno ha visto a personalidades muy singulares, porque usted ha visto a gente que incluso con problemas de movilidad, con problemas de dinero, con discapacidades casi inhabilitantes, al contrario, no se han rendido. No, usted tenía en el lugar donde vive, en la barriada donde vive, un señor que era manco y que usted lo tenía total. A usted le asombraba cómo se comportaba, ¿no?
Vamos, eso es.
¿Cómo se llamaba el señor?
Este señor se llamaba Andrés.
Andrés.
Ese hombre tenía un brazo menos, ese hombre montaba en bici, ese hombre tenía una granja, este hombre tenía un terreno de unos 2.000 metros y lo labraba todo a mano. Él iba de caza, iba y resulta que ponía persa y esto era digno de ver cómo era este señor. Uh-huh. Ese señor era increíble. Ese señor cogía un higo zumbo, se lo ponía en los pies y lo cortaba como lo corta uno con las manos.
Lo cortaba,
con un brazo menos.
Lo cortaba con los pies.
Con los pies. Él cogía el higo zumbo, se lo metía entre los dos pies y cogía, le pegaba un corte y cogía y te daba el higo como si te lo diera en el supermercado. Vamos. Esto era increíble verlo.
¿Usted cree que nos quejamos de vicio?
Hombre, claro que sí.
Tenemos Pero, más de lo que necesitamos.
Bueno, de sobra. Tenemos de sobra. El que lo sabe, el que lo ha pasado.
Claro. Ha pasado usted, claro, las de Caín, claro.
No, ya.
Claro. Y entre la gente que ha visto usted en el barrio, en este espacio tan singular, Picadueña, ¿quién le ha llamado la atención? Porque había mucha gente muy trabajadora en su entorno también, ¿no?
Sí, había gente de todas clases, pero que había gente que había que levantar barbellos de cómo trabajaban. Trabajaban de día y de noche.
Y usted sigue trabajando de día y de noche, porque se levanta muy temprano.
Sí, claro, es lo que me queda. Yo estoy jubilado, pero en activo.
Jubilado en activo.
En activo.
Y tiene un huerto.
Sí, sí.
Y el huerto da buenos frutos.
Hombre, el huerto.
Gracias a usted. Claro. Porque se dedica a sembrar una variedad de productos que son excelentes en lo ecológico.
Exacto.
O sea, sus manos y el agua que cae, más
el
la tierra.
Agua caga.
Ya, y de eso que usted produce, ¿qué es lo que más le gusta comer? Porque además come poco.
Bueno, de comer, me llaman Paco, pero para comer como un pájaro.
Usted no come nada.
Como lo preciso.
¿A usted no le gusta comer?
No.
El único español que hemos descubierto que no le gusta comer.
No, yo me gusta dar de comer, ya. Pero no me
Cuando
gusta
le ponen
comer.
Un plato, a lo más que dice es, cuando le preguntan, ¿qué tal está eso, Paco? Usted dice comestible.
Comestible.
Y puede ser una maravilla de plato.
Exactamente.
No le gusta comer nada.
Comestible.
Y de lo que le da la tierra, ¿qué considera que ha sido lo mejor en producto, en excelencia? El pimiento, el tomate, de lo que usted ha manejado, de lo que usted ofrece, porque todo lo que sale del huerto lo regala, es usted un hortelano generoso. ¿Qué es lo que más considera que es lo mejor en cuanto al producto?
Bueno,
o con lo que le dice la gente.
Hay variedades, hay alcachofa, lo mismo hay tomate, que hay pimiento, y también siembro coles, uh-huh, coliflores, uh-huh, y calabaza, uh-huh, que por cierto me dicen que están muy ricas. Uh-huh. Yo los como poco, pero bueno.
Usted no come nada. No come ni jamón. O sea, en lo mejor no le ofrecen nada. Una copa de vino de vez en cuando, ¿no? Sí. Pero muy, muy de vez en cuando. ¿Le gustaría volver a Francia? Porque usted habla bien francés.
Me encantaría. Me encantaría de coger.
Y usted admira al pueblo francés.
Exactamente. Es admirable, ¿eh? Es admirable.
¿Y nosotros, los españoles?
Bueno, españoles. Los españoles no sabemos lo que tenemos, o no sabemos disfrutar de lo que tenemos, pero los españoles estamos casi bajos. No. No estamos como debíamos de estar y apreciamos lo que tenemos. Pero bueno, como dice el refrán, habemos gente pato.
¿Podría decirme en francés, me gusta mucho escuchar la radio?
Yo me appelé, Yo es que hace tiempo que no hablo francés, hace muchos años. Me aplecuté la radio.
¿Me aplecuté la radio?
La radio. Uh-huh.
¿Este programa no lo escucha usted habitualmente, el Flexo?
A veces lo escucho, sí. A veces sí.
Pero usted...
Es muy tarde y yo me acuesto muy temprano.
Usted es más de otras emisoras,
pero hay que decir. Sí, yo soy...
Le va más el deporte, sí, la política, mejor. Le gusta enfadarse con la política.
Bastante. Con la política bastante.
Bueno, pues...
Me levanto muy temprano y...
Y estoy todo el día enfadado.
Y escucho esta a la zorrada que se escucha.
¿Le parece bien que escuchemos, por ejemplo, a Edith Piaf para despedirnos? Vamos a escuchar a Edith Piaf. Y le agradezco mucho que haya pasado por el Flexo, señor Francisco Pérez Torres, Paco en el mundo. Muchísimas gracias y que tenga usted buena noche, don Francisco.
Gracias a usted.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en...
Eso abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Hoy no voy a ninguna parte, me quedo por aquí, por la zona, pequeño paseo de control, apenas unos metros en la isla de la Cartuja. Se van ampliando los días, las noches poco a poco, paulatinamente son más cortas. Nos queda mucho Flexo todavía en esta temporada, que empezó en septiembre y se va a prolongar hasta junio de 2026... y ahora con una canción que se llama y reivindica el carácter femenino, I'm Woman. Francamente, un pelotazo de Ellen Reddy.
I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore. Too much to go back and pretend, 'cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Oh yes, I'm wise, but it's wisdom for the pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I have to,
tuviera que hacerlo, puedo hacer cualquier cosa. que ahora traemos a este rincón de la noche bajo la luz del flexo, el Enready, tuvo una enorme popularidad con una canción que reivindicaba la fortaleza, la entereza y el carácter irreductible femenino. Orquestación de metales, arreglos muy, muy emotivos. Como no me he ido a la otra esquina de Andalucía, estoy aquí en los alrededores, en las inmediaciones, me va a costar mucho menos trabajo incorporarme de inmediato al estudio y seguir el programa.
Próxima parada, Málaga María Zambrano. Correspondencia con línea C2 de cercanías. Trenes de media distancia y AVE.
Y líneas 1 y 2 de metro de Málaga.
Space, the final frontier. Vuelve el gran Juan Herrera. Vuelve con toda la fuerza del año 2026, del siglo XXI e incluso del siglo XXII. He aquí la cabecera tradicional de Star Trek para seguir conquistando, no sé si es el barrio de Santiago, en Jerez de la Frontera o algún planeta ignoto. Pero ahí está Juan Herrera Salazar. Sí, amigos, sí. Es un privilegio y una suerte. Juan Herrera Salazar.
Que vivieron en la historia personas que la hicieron que existiera. Por vivir de tal o cual manera, por inventar, por crear discordia, por deshacer y hacer, así nace la historia.
Así nace la historia, querido Juan. ¿Cuánto tiempo sin estar contigo? ¿Cómo estás, querido amigo?
Bueno, pues en este momento estoy envuelto en una manta. Tengo puesto encima de la cabeza a mi perro, que se llama Turrón y que pesa kilo y medio, para que me dé calorcito en lo que viene siendo la cabeza. Y en los pies tengo puesto aproximadamente unos 100 gramos por dedo de lana. O sea, estoy cubierto de lana por todo el lomo y por mi perro.
Qué frío.
La ola de frío.
Como para haber nacido en el Canadá.
Una cosa inhumana, una cosa inhumana.
Sí, algo que tendría que estar prohibido, algo que habría que hacer algún tipo de cónclave internacional, probablemente en el Vaticano, para que interviniera la divinidad y prohibiera este tipo de fríos que a nosotros nos afectan más que a ningún país, porque como estamos fuera de onda, aquí somos más de otras temperaturas, aquí hace 0 grados y ya la gente, bueno, nosotros mismos, estamos verdaderamente ateridos. Pero en este comienzo del año, sin duda la baliza ha sido el comentario general. Hay gente que abjura totalmente de la baliza, hay una crítica muy encendida, muy enfervorecida contra la baliza, mala organización, esto qué es, la baliza esta. Y tú tienes algunas propuestas de interés que sin duda van a levantar el ánimo en el oyente del flexo, ¿verdad?
Pues sí, porque yo considero que la baliza tiene otros usos que deberían desarrollarse. Esto pertenece a la sección de inventos, inventos que estamos esperando, o lo que es igual, mejoramientos de cosas que ya tenemos. Es un poco lo que se trató de hacer aquí con el botijo, que era meter el botijo en el frigorífico, cosa que es completamente estúpida. Pero se llegaron a fabricar botijos bajitos para que entraran dentro de lo que sería la cavidad de las baldas del frigorífico, que ya era el contrasentido absoluto. Bueno, pues con la baliza estamos en las mismas. Yo creo que la baliza tiene otros usos que ahora los detallaremos, pero vamos a empezar por la parte más desagradable, que es por la parte de los errores que tiene la baliza actual. Por ejemplo, yo creo que la baliza actual tiene varios errores graves. Primero, tiene forma de caja de donuts. Entonces, a mí esto me mueva la sospecha. Tiene tres colores, uno pardo por arriba, un amarillito en medio y uno negro por abajo. O sea, es tricolor, pero al mismo tiempo esto hace que durante el día no se le vea. Entonces, para el día no funciona. Claro, una baliza que no funciona para el día, siendo cuando más automóviles se mueven, pues no tiene mucho sentido. Yo habría propuesto que se hiciera un añadido, que sería la baliza globo, o lo que es igual, que en el momento que se ponga en marcha, de la baliza salga un globo aerostático que se coloque sobre el techo del automóvil, de forma que los conductores que vengan en sentido contrario o a favor vean, lo primero que verán será el globo, y bajando la vista por el globo llegarán a la baliza, y entonces ya sí cumplirá una función. Pero si no tiene un elemento aerostático por encima de la baliza, pues no sé, en el día no se ve. Ese es uno de los primeros errores.
¿Qué tamaño tendría que tener ese globo?
Hombre, yo creo que con un globo que tenga aproximadamente tres balones de fútbol ya estaría bien. Porque de esa manera,
el globo complementario de la baliza tendría que tener algún color, quizá.
Yo pondría, el color que está demostrado más visible es el amarillo. O sea que, por tanto, yo le pondría un amarillo chillón, y una vez que se conecte la baliza, ella sola despliega, hincha el globo, ¡pum!, y sale, y se proyecta, por ejemplo, un metro por encima del coche. De forma que sea muy difícil que nadie lo pueda ver, ¿sabes? Este es un asunto globo, que me parecía.
Sí, eso. Es un asunto de interés, pero cuando la baliza tenga que ser utilizada en la noche, el globo entiendo que tendrá que ser fluorescente, ¿no?
Claro, porque así rebotará la luz de la baliza en el globo y se ampliará el efecto, digamos, de lumínico.
Impresionante esta propuesta, sí, impresionante.
Otra cosa que se me ocurre es que, mira, en España todo hace ruido. En España una cosa que no hace ruido no vale la pena. Las cosas silenciosas no tiene prestigio. En España somos un país de cohetes, de tracas, de bombas, de todo este tipo de asuntos, porque a nosotros nos gusta el ruido. Un bar, a nosotros al ruido lo llamamos ambiente. Tú entras en un bar poblado de suecos y la gente se va. Un español entra allí y se va porque nadie habla, está ahí en mohinos, y de aquí no hay vida. Ahora, uno entra allí, la tele puesta, una musiquita, que alguien tenga un casete, el camarero dando voces, moviendo sillas, que no hay nadie en el mundo que mueva las sillas como los camareros españoles. Con un camarero español con tres mesas y dos sillas es capaz de organizar el aquelarre absoluto. Bien, entonces yo pienso que otro añadido que se debería hacer en la baliza es ponerle ruido, ¿eh? Ponerle ruido de bar, o sea, ruido de baliza de bar, ¿no? Es decir, dos o tres camareros grabarían unos playbacks, de forma que cuando se da, pues entonces empiezan a sonar las sillas y las mesas, y ya automáticamente el conductor dice, aquí tomate, ¿no? Porque claro, si ahí hay sillas, ahí puede haber lío, eso está clarísimo. O sea que yo creo que eso es así, porque una baliza muda, pues es como si fuera un pez sin agallas. O sea, no puede ser. Un pez de plástico.
Me parece que estás redondeando totalmente la propuesta. El globo está bien, pero lo del ruido me parece maravilloso. Y si tiene ruido de bar, es muy propio, desde luego, y muy oportuno, porque en el bar todo el mundo se siente reconfortado y por tanto claro. Es un ruido que no provoca controversia. Nadie va a claro. decir, desde un punto de vista político, un espectro del otro, no, es que el ruido de bar no me gusta, porque aquí le gusta el ruido de bar a todo el mundo,
todo el
lo cual
mundo,
es una propuesta que se aprueba por claro. unanimidad, sin ningún tipo de contestación en el arco político parlamentario español. ¿Tú crees que la baliza tendría que haber estado, quizá precisamente, ya que estamos hablando de esto, en algún representante? ¿Los políticos podrían llevar balizas unipersonales, quizá?
Yo creo que es importante que la gente, a nuestros representantes, lo tenga localizado. Y entonces, ¿cómo puedes tú localizar en un momento dado a Ábalos o a esta gente? Pues muy fácil, si llevaran una baliza en la cartera o en la mochila, como Ábalos lleva los pendrive, pues entonces, rápidamente, tú dices, quiero hablar con el tipo que está hablando en mi nombre en el Congreso de los Diputados. Vas a tu pantalla, miras ahí, Ábalos está aquí comiendo marisco. Y allí que te vas tú y le dices, oye, Ábalos, mira, que es que yo tengo que hablar, papá. Le cuentas tus cosas, ¿no? O sea, yo creo que el político tiene que estar a la orden del votante. Entonces, la baliza que lleve el político añadida, el político, el concejal de abastos, pues es importante que esté localizable. Pues si está buscando chorizos y no los hay en los puestos, pues él quiere, ¿de qué se encarga? El concejal de abastos. ¿Cómo sabe uno dónde está en ese momento? Con la baliza este tema está resuelto. Entonces yo creo que la baliza debería extenderse muchísimo más. Por ejemplo, una cosa que tendría que tener la baliza es ser inteligente. Pues mira, si la lavadora es inteligente, si la, ¿qué te digo yo?, mi frigorífico es inteligente, ¿por qué no la baliza? Entonces la baliza, por ejemplo, tú cuando la conectas, automáticamente la baliza le dice a tu mujer, oye, que mira, que Paco está en la carretera de Toledo, que ha pinchado allí, por ejemplo. Y a tu mujer se queda tranquila, porque la baliza ha dicho que Paco está en Toledo, por ejemplo, ¿no? Lógicamente, esto ya significaría que esa comunicación no solo es con la DGT, sino con tu tío, con tu madre, con tu primo, con tus hijos, en fin. De esa manera, toda la familia estaría al tanto de que a ti se te ha pinchado una rueda en la cuesta de las Cárcavas.
Sí,
claro,
sí,
yo
sí,
creo
sí,
que sí. Eso es fundamental. No, y ya, si no, le ponemos un poquito debajo, por ejemplo, lo que viene siendo una especie de cubertera, como si fuera una robot de cocina, pues al mismo tiempo que el robot este, la baliza va dando vueltas, por ejemplo, se puede ir haciendo un cocido por si tarda en venir la ayuda, porque puede ocurrir que la DGT en ese momento tenga 8 accidentes y no vengan y tengas tú un hambre tremendo, pues tú, como eso gira, pues eso, aprovechando el giro cinético, el redondo, pues tú tienes ahí un robot de cocina y te haces unas lentejas estupendamente, ¿sabes?
Creo que son usos... Todos son mejoras que propone Juan Herrera a un asunto que ha levantado una tormenta de cabreo, de enfado general, la baliza,
sí,
no,
porque
esto qué es, y todo el mundo con la baliza.
En España, Paco,
la baliza
en España
arriba, la baliza
todo
abajo.
Sirve para el timo. En España todo sirve para el timo. Balizas, y entonces salen 68 listos que fabrican unas balizas que no sirven para nada. ¿Entiendes? De estos que hacen los árboles de Navidad, pues aprovechan la bombilla y hacen balizas. Pero esa no es la auténtica. Pero eso ya sabíamos que en España podía pasar. Se anuncian las balizas y hay 18.000 tipos de balizas, de las cuales solo vale una. Vete tú a averiguar cuál es la buena si no la has visto en tu vida. Lógicamente sí, es imposible. Sí. Claro.
Son las propuestas... Sí. Dime, Juan.
No, tenía la idea... que aparte de localizar a los concejales y esto, sería muy bonito la baliza para localizar a los tocapelotas. Porque el tocapelotas en España es muy abundante, es una especie, digamos que está asentada en lo que sería la fauna ibérica, y entonces los hay en los semáforos, los hay en la cola del metro, los hay prácticamente en los campos de fútbol. El tocapelota está por todos los lados. Entonces, tenerlo localizado, y hay una reunión de toca, pero por ahí no vamos, ¿no? Estaría muy bien, claro. Porque se podría visualizar con tiempo para no ir a las zonas donde estén más los tocapelotas del día, claro.
Claro, no, es una... medida que complementa el resto de medidas propuestas por Juan Herrera y que sin duda ayudan a enervar mucho más la conversación. Ahora vamos a ver cómo afecta la propuesta herreriana del globo, cómo va a afectar la posibilidad de las lentejas y todo este tipo de ideas que son muy debatibles realmente, y la del ruido que ayuda a localizar la baliza por un efecto propiamente sonoro. ¿Te quieres despedir, querido Juan?
Pues vamos allá, pues procedamos.
Un poco de música clásica, ¿te parece bien?
Pues el cascanueces de Tchaikovsky, ¿qué me estás contando?
Realmente es un vals. Ya ha puesto aquí Dani Piñero. Puede resultar equívoco o no, pero que desde luego está a la altura de un buen tranquilizante poblacional. Un poco de música clásica para tratar de llevar el agua a una corriente mucho más suave, más dispuesta al entendimiento, que es lo que propone siempre el sabio Juan Herrera Salazar. Escuchemos un poco de música, por favor. Este vals.
El vals de las baslizas.
Exactamente. Es el vals, ahora renombrado el vals de las balizas. Que no de las. No hay valquirias, hay balizas. Adelante, estimado Juan.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Tenemos que saber no solo de los andaluces, sino también de algunos animales que viven en nuestro entorno. Queremos conocer noticias de nuestro reportero al cabo de la información, Gonzalo Pantoja. En el sitio y en el momento exacto para darnos noticias que vuelan. Adelante, Gonzalo.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, vemos en esta escena rupestre y familiar a un par de pájaros. Son claramente padre e hijo y pertenecen a la raza denominada popularmente calandria común. Pronuncien conmigo si tienen lo que hay que tener, Melanocorifa calandra. Y claramente el padre menos formido, más achaparrado, pero mucho más enérgico, le está metiendo al hijo una justificada bronca porque el hijo está tomando Red Bull con frecuencia y se acuesta a deshoras y luego no hay quien lo saque del nido. Los padres de familia de la Asociación Calandria Común del Valle del Guadalquivir se han unido a las asociaciones de las costas de Huelva, Cádiz y Almería y la de las estepas interiores de Granada para que clausuren de inmediato lugares de juerga como el cereal en barbecho y los pastizales. Seguiremos informando. Este que habla es el pájaro hijo, que considera que la versión que estamos ofreciendo no es precisa. Devolvemos la conexión. Sí, pero tu padre nos dijo, ya, pero es que, bueno, no te pongas así. Este programa tiene muy poca audiencia. No te preocupes. ¿Quién se va a enterar?
Nuestro reportero Gonzalo Pantoja con reportajes verdaderamente insólitos. Saber qué es lo que piensa un pajarillo abroncado por su padre. Son, claro, cosas que pasan en el flexo. ¿Qué será lo próximo? ¿Hablar con una gallina? ¿Entrevistar alguna urraca? Este programa está perdiendo todo rastro de sentido común.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
You better change your way of living, and if that ain't enough,
she's right, Joe, you better listen.
You better change the way you spread your stuff, 'cause nobody wants you when you're old and gray. You better change your way today.
You better change your way.
Can you hear me, Joe? I'm talking to you.
You gotta lay off the booze, Joe.
Exe and feather means
you gotta stop screwing around, Daddy.
You better stop. You better change. You better stop. You better change. You better stop and change your ways today. I said stop. Change. Stop, please.
Cut.
El poder no consiste en golpear siempre o con frecuencia, sino en golpear oportunamente. Honoré de Balzac.
Sabemos que quieren comunicarse con nosotros y compartir sus impresiones del programa. Les recordamos que tienen disponible el sistema de palomas mensajeras del Flexo. Así que envíen sus palomas con la comunicación que crean oportuna hacia el palomar de nuestro programa en la isla de la Cartuja de Sevilla. Y nuestro equipo leerá con atención sus consideraciones. Si no tiene paloma mensajera o la paloma está de vacaciones, puede mandarnos un correo electrónico a elflexoandalucía@hotmail.com para que puedan tomar nota tranquilamente. Lo repito, elflexoandalucía@hotmail.com. Y pitas, pitas, pitas.
Vamos allá. Una semana más.
Qué hermosa canción esta de un tipo tan oscuro, tan talentoso y a veces tan siniestro.
I don't believe in an interventionist God.
Dice que no cree en un Dios intervencionista.
But I know, darling, that you do.
Y yo sé que sí, tu chica, lo haces.
If I did, I would kneel down and ask him.
Pero si tuviera que hacerlo, lo haría, me pondría de rodillas y le suplicaría que no interviniera cuando se tratara de ti, que no tocara ni un pelo de tu cabeza, que te dejara como eres y que te dirigiera hacia mis brazos. Hermosa canción, sin duda, de Nick Cave and the Bad Seeds. Nick Cave y las semillas del mal.
I don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder if that's true. That if I did, I would summon them together. Ask them to watch over you, while to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love.
believe in some kind of pain. The weekend walk down me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore.
Esta letra de carácter religioso y mundano que escribió hace muchos años Nick Cave para declarar su amor a alguien que identifica con una suerte de divinidad. No creo en, no tengo fe, pero cuando apareces tú, pienso que quizá los ángeles pudieran llegar a ser verdad. Este programa ha estado dirigido técnicamente por el gran Fernando Peña. Yo soy Paco Reyero. Es el momento de desaparecer.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.
All the pygmies sing.